10 minutos pasaron de las 8 de la mañana, continuamos en esta edición de jueves de En el Medio y se lo prometimos en el comienzo del programa, ¿no? Hace rato venimos charlando fuera de aire con el intendente electo Guillermo Francella, con la intención de tenerlo aquí como para poder analizar un poquitito lo que es la transición y pensar ya, ¿no?, en aquel 10 de diciembre o en este próximo 10 de diciembre que lo dejará ya como intendente en funciones. Había tiempos que esperar y como nosotros no corremos atrás de la urgencia, de la primicia y la noticia, cuando se dio el momento, que es este, ¿no?, vamos a tener la posibilidad de charlar tranquilos. Guillermo Francella, intendente electo de la ciudad de Casilda, del otro lado del micrófono. Guillermo, buen día. Pablo te saluda, ¿cómo estás?
Hola Pablito, ¿cómo andas? Buen día.
Un gusto saludarte, sí, muy bien. Gracias por el tiempo que nos dispensás en esta mañana.
No hay problema, ya estamos trabajando.
¿Cómo viene la cosa?
¿Cómo
viene la cosa? ¿Cómo te sentís en este tiempo de transición, en el armado de un equipo de trabajo? Entiendo que son las bases, si se quiere, fundacionales de lo que va a ser tu gobierno, ¿no?
Sí, mira, bien, la verdad que bien. O sea, un poco cansado porque insume mucho tiempo, muchas cosas que hay que estudiar, ¿viste? Bueno, es una cosa... Parece una pavada, pero es bastante arduo por ahí elegir perfiles de personas, conversar muchas cosas, tratar de ponerse de acuerdo, ver cómo son las metodologías de trabajo que vamos a emplear. Es el cansancio, pero un cansancio lindo, ¿viste? Y aparte con toda la esperanza y la confianza en la gente que uno elige, ¿no? Son los que, en definitiva, en mi caso, van a tener que estar cubriéndome en los aspectos que yo no manejo, los de otros aspectos profesionales. Entonces la gestión, después la función específica de un profesional en un área determinada.
Por lo que te conozco, sé que vas a las personas que elegiste, las elegiste porque las crees capacitadas para poder delegar y que se hagan cargo de diferentes funciones. Explícanos un poquito en qué cambia, porque vas a usar un nuevo organigrama de menor cantidad de secretarías, menos gente, al menos menos gente en la cabeza, como cara visible, es decir, está todo nucleado en áreas. ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué se hizo de esa manera? Digamos, ¿cuál es el objetivo que perseguís con este cambio del organigrama del gabinete?
Mira, Pablo, básicamente es una cuestión de hacer otro tipo de orden y un poco también tiene que ver con la austeridad, de querer empezar con la gente que se necesita. Después, si hubiere necesidad, se va a ir incorporando gente. Va a haber algunos funcionarios que se incorporarán después de que juremos el 10 y el 11 de diciembre. Pero en general yo considero que se puede ser bastante más austero en la gestión y por eso se hizo una forma de diseño diferente a las secretarías, donde las áreas son como un poquito más abarcativas. Tienen más dependencias, digamos, de un área que pueden trabajar en conjunto para no hacer tanta división y tener que tener tanta gente trabajando, ¿no? Es un sistema que lo traigo de la universidad, no es nuevo para mí. O sea, a mí me funcionó en su momento y bueno, esperemos que funcione en este también.
Cuando hablas de austeridad, hablas de menor costo salarial, sí, político, si se quiere.
Hay menos gente.
Ahora bien, las personas que, digamos, hay menos gente en la cabeza. Detrás de esas personas, no es que antes tenías 10 secretarías y 5 directores, ahora tenés 5 secretarios y 10 directores. No es que cambie el orden de los factores, ¿no? Va a haber menos gente abajo para trabajar.
Exactamente. Ya vas a ver cuando terminen de ver toda la gente que trabaja que no es tanta gente, mucho menos. Ya de por sí pasamos de 12 secretarías a 6 áreas de trabajo, o sea que no es poco, ya es una reducción importante, ¿viste? Por lo menos en algunos sueldos altos,
claro,
digamos, altos entre comillas, porque la verdad que lo que gana un agente de gestión, desde mi punto de vista, para gente, son casi todos profesionales, como... es muy poco dinero, ahí nadie va por el dinero, ahí nos preguntaron cuánto voy a ganar, porque te digo la verdad, ni siquiera yo pregunto esas cosas, no me interesan. Todos los que quieren venir a laburar en este proyecto no te preguntan eso, ¿me entendés? se suman sin preguntar, porque no es una cuestión fundamental, digamos. Hay gente que ya más o menos está trabajando, hay gente ya de determinada edad donde la vida la tenemos menos resuelta. Algunos que seguirán trabajando en sus profesiones en los tiempos que le dé la gestión, y porque es una buena manera de hacer las cosas. O sea, si vos querés tener una gestión austera y honesta, bueno, no está mal que cada uno desarrolle su actividad privada en el tiempo que pueda.
La mayoría de los nombres te salieron así, de ya los tenías en la cabeza, o costó armar ese gabinete, esas...
No, cuesta, porque ya te digo, buscar perfiles de personas que después... Porque perfil de personas puede haber un montón, personas idóneas hay un montón. Amigos míos también hay un montón que son personas ya muy profesionales, que están, tienen sus industrias, sus trabajos, sus estudios. Pero ¿qué pasa? Nadie te quiere acompañar, porque la verdad que es un esfuerzo bastante grande encontrar a alguien que tenga la vocación política. ¿Entendés? O sea, porque tenés que tener un club, aparte de ser un buen profesional, una buena persona, honesta, idónea y lo que todo lo que quieras agregar. Tenés que tener ganas para estar en la municipalidad. Te la hago corta, Pablo.
Sí.
Hay que tener un plus, viste, para eso, porque si no, no se puede.
Es algo que yo...
Sí. Vos sabés cómo es eso.
Yo lo planteo...
esfuerzo.
Lo hablamos desde hace muchos años. Hoy a un profesional exitoso en lo privado... no le conviene en lo más mínimo estar en el municipio.
No, es lo que te digo. Por ahí pasó un poco también la cosa. Vos fíjate igualmente que yo considero que es un gabinete que va a funcionar perfectamente bien. Y qué buenas personas que hay adentro, ¿no? Algunos no los conocerán, otros no. Hay gente que quiere a uno, que no quiere al otro, ¿viste? Esto es como la selección argentina, te arman.
Claro.
Somos todos técnicos cuando estamos de afuera, ¿viste? Acá todo eligen, que este no, que el otro sí, que este no me gusta, que este pasó lo otro, que bueno, es lo de todos los días. Tenemos que estar, vos fíjate que nunca podés conformar a todo el mundo en estas cosas, y tampoco me interesa, no pasa por ahí.
No, Guille, no es la idea que no es la idea que la no que...
Sí, perdón, dale.
No, digo, no es la idea que la nota se vaya.
Yo me dio mal, Pablo.
A ver, ¿le podemos levantar un poquito el retorno a Guille? Así no nos pisamos entre nosotros. ¿Ahí me escuchás mejor?
Sí, es como que te escuchás medio gangoso, digamos.
Y a lo mejor tiene que ver con la línea telefónica. Yo todavía gangoso no estoy, puedo algún momento resfriado, pero todavía no. Guille, no es mi intención que la nota se vaya entera en la definición de las personas que te acompañan, pero sí una breve referencia, porque hay muchos que no son conocidos. ¿Quién es Karina Bernardis, que te va a acompañar en gobierno y gestión? Ella va a ser como lo que sería hoy conocido como secretaria de gobierno, ¿no?
Espérate, que te lo pongo vengo a otro espacio y te lo... Lo pongo en parlante, a ver qué pasa.
Dale, como vos quieras. Nosotros acá te escuchamos perfecto al aire.
Ahora te escucho un poquito mejor.
¿Ahí me escuchás mejor?
Sí, te escucho mejor en mano libre, digamos, parlante.
Dale. Guille, te decía, no es la idea que la nota se vaya entera en esto, pero sí una breve referencia de las personas que te acompañan. Gobierno y gestión sería lo que hoy es conocido como Secretaría de Gobierno, le agregará seguramente otras áreas... Y allí va a estar Karina Bernardis.
Sí, pero no es secretaría de gobierno, ¿viste? Porque la figura de secretario de gobierno no existe prácticamente. El área va a tener otras funciones bastante más amplias, pero el secretario de gobierno me va a tocar ser a mí, digamos, de alguna manera, porque es la decisión que tomé, ¿viste? No va a tener... a alguien que después les pone mucho y a veces en realidad no te filtra nada, así que para todo eso prefiero agarrarla yo de pechito, Pablo, sencillo.
Bien.
Karina es una persona que viene de la Universidad Nacional de Rosario, es empleada de la universidad hoy por hoy, es una categoría máxima administrativa, y un poquito con Karina todo lo que hicimos fue el armado estructural de la gestión. Viste que los administrativos tienen esa habilidad para poner las cosas en su lugar correcta. Uno puede plantear una idea y después un administrativo avezado te la ordena, digamos, en los papeles. Y fue un trabajo que nos llevó día desde que ganamos la interna, ya habíamos empezado a trabajar en ese sentido, y bueno, ahora más o menos ya lo tenemos prácticamente atado todo. Después, bueno, pregúntame, Pablo, si
No,
quieres.
en Economía y Finanzas, Gina Yaramita es una chica muy joven que hace tiempo trabaja en el municipio con un muy buen currículum, es decir, siempre se habló muy bien de su trabajo dentro del municipio. La conociste
Exactamente.
cuando fuiste electo, ¿no?
Exactamente. Vos sabés que, viste que a veces, como yo dije, esto no es ninguna sorpresa para empezar a charlar, porque en todo momento en la campaña siempre hablé de tener un gabinete abierto, con gente que no se le iba a preguntar de qué partido era, sino que gente que íbamos a tratar de que sea honesta y que sepa lo que tiene que hacer. Gina es un nombre que surgió de charlas, de muchas charlas. Perdón. Es una profesional que trabaja ya en la municipalidad y no es casual que tenga este tipo de funcionarios, igual que Eduardo, que está acá en este momento conmigo, porque ya estamos reunidos por algunas cuestiones de obras. Es gente que ya viene trabajando, gente que conoce, gente que tiene experiencia en lo que es la función municipal y en la gestión municipal. Así que es una decisión, digamos, básicamente tomada del punto de vista que empezar a enseñarle a un funcionario a trabajar en lo que es una actividad pública, una función pública, en un espacio como la municipalidad, te lleva mucho tiempo.
Claro.
Acá, con este tipo de definiciones, tratamos además, digamos, de estar seguros de que son las personas correctas, estar totalmente convencidos que son personas que van a trabajar perfectamente bien. Además de eso, nos estamos ahorrando tiempo, porque una gestión de 4 años pasa muy rápido. Y la contingencia actual no, nos indica que hay muchas cosas por hacer y tratar de dar respuestas rápidas. Entonces, con gente que ya sabe lo que tiene que hacer, se facilita bastante la situación. Un poquito, ese fue uno de los criterios de elección de la gente, ¿entendés?
Sí, sin duda. Hay.
Gina es maravillosamente capaz. Realmente, desde que empezamos a trabajar, ya ella tiene las cosas muy claras, y aparte tiene un apoyo de sus compañeros de la municipalidad, que lo hemos hablado con el contador general de la municipalidad, tiene un asesor que va a ser Leo Marani, que le va a hacer buena parte del acompañamiento en lo tributario, asesor ad honorem, inclusive, ¿viste? O sea, tratamos de buscar un ahorro y tratamos de buscar gente que ya tenga experiencia, básicamente.
Con relación a la experiencia que recién nombrabas, bueno, Eduardo Crena, y yo lo conozco como Eduardo, más allá de que figure en los papeles Luis Eduardo,
Sí, Luis Eduardo.
y Viru Yualé, Alberto Yualé, son dos personas que tienen experiencia en las áreas que los elegiste. De hecho, bueno, Eduardo ya tiene años, de hecho, hemos hecho muchas notas con él, hablando de lo que es planificación, planeamiento y demás, pero más allá de esa cuestión, también quería destacar lo de Viru Yualé, que va al área donde él se desarrolla en lo privado. Creo que son dos nombres que le dan un valor agregado allí al gabinete, ¿no?
Exactamente, es lo que yo te hablo, del valor agregado del funcionario, que es justamente eso, Pablo. La experiencia que ya traen, la demostración, aparte gente que ya tiene una vida hecha, que tiene una trayectoria demostrable, así que creo que pudimos elegir muy bien. Viru, la verdad que aparte ya ha sido concejal, es una persona que conoce los movimientos municipales, sabe muy bien cuáles son muchas de las necesidades de la municipalidad, que ahora, si tenemos suerte, él nos va a acompañar desde su sapiencia profesional a trabajar en programas nuevos, nos va a ayudar a trabajar en sistemas administrativos y de todo tipo que necesitamos para modernizar la municipalidad. Y va a trabajar en una especie de laboratorio donde también está incluida gente del área industrial que amablemente se ofrece a participar. Lo vamos a tener también a Martín Nicolini ahí, a José Amato, que están trabajando allá juntos con Viru. Bueno, ya Javito Parmisari ya también se comprometió a ayudar,
Ah, bien.
que es un amigo personal y bueno, sabés lo que es Javito, es cuñado, lo que hace, sabés cómo trabaja, ¿no?
Sí, sin duda. Estamos hablando de profesionales. Y con relación a Marcelo Cavalieri, te lo recomendó Andrés Golosetti y él lo trae a Casilda a trabajar en seguridad, en
Sí, lo
control.
trajo Andrés San Marcelo. En realidad yo venía pasa, nos íbamos buscando una persona para ocupar el puesto, empezamos a entrevistar bastante gente, y te diría que una de las personas que me pareció razonable y que conocen el territorio y que venía trabajando bien, Marcelo, yo no lo conocía, sinceramente. Tengo un asesor también ahí, es un amigo personal de toda la vida, que se llama Guillermo Fregoni. Guille, le pedí que me ayude a entrevistarlo a Marcelo, porque él es un experto con formación en seguridad. De hecho, trabaja en eso en su empresa privada. Tiene muchísimo currículum de experiencia en lo que es seguridad de espacios importantes. Ha trabajado en Andrea Anin, los shopping en Los Altos, en el de Avellaneda, en el de Rosario. Ha manejado la seguridad de esos espacios durante mucho tiempo. Y bueno, con Guillermo hicimos una entrevista, me dijo que le pareció muy bien la elección. Y bueno, le damos continuidad, Marcelo. La verdad, vamos a tratar de ver si podemos hacer un poco más en el tema de seguridad, porque bueno, va a estar complicado casi. Entonces, aportar a fortalecer políticamente todo lo que es seguridad, creo que es una necesidad hoy por hoy, visto a las cosas que vienen pasando. Fíjate lo que nos pasa en el hospital ahora, todas estas locuras de libres pensadores que realmente no sé dónde tienen la cabeza, que avasallan, no voy a decir una mala palabra, muy temprano. Bueno, esas cosas que nos vienen sucediendo, viste, de todo tipo, gente que se viene a instalar a Casilda, de Rosario, fundamentalmente. Esta gente está buscando, si no tienen terreno, no tienen nada, vienen a usurpar, vienen a hacer algo ilegal. Entonces, estamos trabajando también en eso, que no nos sucedan ese tipo de cosas.
Con Marcelo Cavalieri en infinidad de ocasiones hemos hablado acerca de los intentos de usurpaciones, y siempre él estuvo en contacto con nosotros para poder brindarnos la información cuando algo de eso sucedía, que sucedía a cualquier hora del día y en cualquier momento, ¿no? Y lo último, Guille, acerca del gabinete, para ya meterme en otras consultas, ¿cómo llega Cristina Svícer a tu gabinete para hacerse cargo de Bienestar y Desarrollo?
Bueno, mira, Cristina la conozco de que era estudiante. Yo considero que es una persona espectacular, es una mujer maravillosa que realmente lo que va a hacer en el gabinete solamente es formalizar un poco todo su trabajo social que viene desarrollando durante tantos años en silencio, porque muchos me dicen, ¿quién es Cristina Svícer? Y por ahí, viste, cuando ven la foto, dicen, ¡ah, Cristina!
Sí. ¿Has ido alguna vez para que te dé una mano con tu perrito, no? Es médica veterinaria, Cristina.
Es médica veterinaria, pero aparte de una persona que trabajó muy fuertemente en lo social, acompaña campañas en Casilda, acompaña campañas en lugares donde haya contingencias especiales. Cristina, lo que pasa es que tiene un muy, muy bajo perfil y no le interesa levantar el perfil, cosa que fue lo que más planteó, digamos, como funcioné, de decir, bueno, a mí no me gusta hablar, me parece perfecto, realmente es una persona maravillosa y creo que está totalmente capacitada para acompañarnos en ese área. Igualmente ella no va a estar sola, así que ya sabes, y lo mismo que Marcelo Cavalieri tampoco va a estar solo, va a tener ahí a Gustavo Mazzuccelli, que le va a dar una mano. En todo lo que Gustavo conoce en cuanto a la seguridad nocturna, lo de los chicos, lo de los bares, lo de los boliches, vamos armando un equipito de trabajo interesante, ¿viste? Vamos a ver después cómo ponemos en marcha los engranajes para que la máquina funcione lo más prolija posible.
Y Guille, te pregunto, en cuanto a uno de los primeros anuncios del presidente de la Nación electo, Javier Milei, que fue cero obra pública, que si quieren obra pública, que los intendentes vean cómo gestionarla. Ante ese anuncio, ¿qué se te cruza?
No, a mí me parece una locura, porque Milei llega presidente por la banca que tuvo en el interior, y la realidad del interior está muy deteriorada desde hace mucho tiempo. La verdad que espero que eso no sea cierto, porque no hay forma de que una intendencia, o la mayoría de las intendencias y los pueblos del interior, puedan trabajar sin un poco de apoyo en lo que es infraestructura, en obras. Es casi un delirio pensar eso, nunca pasó. Espero que sea una medida que un mal un mal reportaje solamente. Por más que nosotros interactuemos con la provincia, que nos va a dar una mano, que supongo que vamos a trabajar en conjunto con Maxi, creo que la nación tiene que hacer lo correcto también. La República no es Buenos Aires, es muy federal, hay mucha necesidad. Yo creo que lo que tienen que hacer la pública hay que controlarlo muy bien, pero es una de las funciones del Estado Nacional acompañar en eso. Pero ya te digo que sea un malentendido, vamos a ponerle un manto de la idea.
Guillermo, desde hace fácil 12 años a esta parte, cada vez que me toca hablar con algún intendente, con algún secretario de gobierno, todos me van marcando el crecimiento exponencial del porcentaje que se va en salarios de lo que es el presupuesto anual del municipio, ¿no? Claro. Habitualmente se hablaba de que lo lógico era 50 y 50, ese 50 pasó a ser 60, 70, 80 y creo que estamos entre el 80 y el 80 y pico. Y tiene relación, porque uno no quiere pensar en la mala gestión de los ingresos, sino que tiene mucha relación con las paritarias, que antes eran anuales y ahora son bimestrales por la tremenda inflación con la que vivimos. Digo, ¿es una de las cosas que más te preocupa, el monto que se va en pago de salarios en el municipio dentro de lo que es el presupuesto anual?
Sí, realmente eso es preocupante, porque aparte es como vos decís, ¿viste? Los ingresos que tiene la municipalidad son ingresos bastante estancos, o sea, no tienen que ver con una actualización
diaria, sí,
como la de una paritaria. Entonces, cada vez tenés la misma cantidad de dinero y el egreso en forma de sueldo se va incrementando, entonces esa distancia se hace cada vez más grande. ¿Me entendés? Es como el burro y la zanahoria, nunca vamos a alcanzar. Cada vez la zanahoria se va más lejos, nunca la vamos a alcanzar. Porque no hay forma de acompañar la paritaria. En un momento inflacionario, sobre todo como el que venimos viviendo en los últimos tiempos, esto es muy difícil de manejar. Es más, hay mucha rebeldía porque los vecinos, hay muchos vecinos que no pagan el impuesto porque están enojados por la falta de esto, por la falta del otro. Entonces estamos en una especie de círculo vicioso. Yo no te pago porque vos no haces obras, no se pueden hacer obras porque las máquinas están rotas, porque no se pueden renovar, porque por un montón de motivos el vecino se enoja, la municipalidad no puede tener respuesta porque no le da el dinero, no le da el presupuesto, simplemente por eso. Así que bueno, vamos a tratar de ver cómo optimizamos los ingresos, a ver cómo de a poquito vamos dando respuesta en obras, en arreglar cosas, en arreglar máquinas para poder salir a trabajar la calle como corresponde. Para mí las prioridades son muy claras. Tenemos que tener una ciudad limpia, una ciudad alumbrada, una ciudad que tenga barrido y que, digamos, que la seguridad sea una más de las prioridades.
¿Esos son tus objetivos principales de gestión?
La basura, ya te lo dije, son cuatro objetivos primarios que lo vengo diciendo, pero ¿qué pasa? En el Corralón las máquinas están muy deterioradas, así que vamos a ver como primer medida cómo podemos arreglar, aunque sea lo que tenemos, porque por ahora es impensado tener máquinas nuevas, al menos hasta que empiecen a aparecer programas o créditos de la provincia o de la nación. Es imposible comprar máquinas, no hay ninguna manera. Entonces vamos a tratar de optimizar lo que tenemos, de ponerlo en condiciones, de que empiece a funcionar y salir con un plan de trabajo en ese sentido, ¿viste? Para que la gente empiece a ver y a confiar de que queremos hacer un cambio en la ciudad. Y después de a poco ir viendo, ¿viste?, cómo funciona esto, si podemos actualizar un poco los impuestos. Porque, a ver, todo el mundo se queja, pero un impuesto vale la mitad de una pizza, Pablo.
Sí.
Vale 3 atados de cigarrillos. Entonces, si vos pretendés vivir pretendés vivir en Nueva York, pero vas a pagar un impuesto de Zimbabue, las cosas no funcionan. Es muy sencillo.
Sí, sin duda.
O sea que es muy difícil tratar de ver cómo podemos ir actualizando o qué podemos ir generando además como para tener un mayor ingreso. Iremos viendo, Pablo, la verdad que hasta que nos estemos adentro, ya Gina estuvimos trabajando anoche con el sistema un poco, los técnicos ya tuvimos un par de sugerencias o ideas de Leo, que está trabajando también fuertemente en esto. Es un momento complejo y además dependemos de qué pase en el escenario nacional. Estamos con muchísima incertidumbre. Esperemos que sea lo mejor. Por supuesto que vamos a apoyar al nuevo presidente como corresponde, desde el trabajo, desde la honestidad, desde nuestros puestos, desde nuestra ciudad, pero bueno, también vamos a pedir respuestas, que un poquito nos acompañen, porque la necesidad es así. Las funciones están claras y todos saben qué tiene que hacer el Estado, qué tiene que hacer la provincia y qué tiene que hacer la ciudad. Así que bueno, Pablo, estamos plantados en ese momento ahora. Pero bueno,
Guille,
veremos después del 10 cómo vamos ordenando un poquito.
recién lo que me planteabas, analizando un poco lo que vos me decías, ¿no? En esta linda charla, tiene mucha lógica lo que vos planteás como objetivos primarios, que si se quiere serían el desayuno de todos nosotros. Es decir, yo no puedo arrancar por el almuerzo si no, antes no desayuné. Vos estás planteando lo básico, que es decir, yo quiero tener una ciudad limpia, ordenada, yo quiero cumplir con el servicio público, con lo que la gente ve todos los días, para que hasta si se quiere eso mejore el ánimo del ciudadano, ¿no? El hecho de decir, yo tengo luz en mi cuadra, me pasan a recoger la basura, la ciudad se ve limpia, se ve ordenada, bueno, esa es la base. Entiendo que un paso más arriba, el tema de la obra pública va a depender mucho de lo que pase con el gobierno nacional barra gobierno provincial. Siempre la gestión de fondos viene de esos ámbitos para obras mayores. Ahora, ¿tenés en la cabeza algún objetivo que vos digas, bueno, si yo sembré el campito y está todo ordenado y está todo listo, a mí me gustaría apuntar, pues después cada uno tiene su perfil, ¿no? Apuntar a que la ciudad crezca acá. Por ejemplo, algún empresario me puede decir, y yo apuntaría a que el área industrial de Casilda, digamos, a darle herramientas a los industriales y a los empresarios para que ellos me generen fuente de trabajo y para captar inversiones que vengan de afuera. Entonces voy a cargar sobre el área industrial un desarrollo importante. O hay otros que me pueden decir, mirá, yo quiero que Casilda se siga afianzando como polo universitario o educativo que es, ¿no? Hoy tenemos una gran oferta de educación y eso ayuda también al movimiento económico. Hay gente que viene a vivir a Casilda, como antes nosotros cuando éramos pibes nos íbamos a Rosario. ¿Hacia dónde tenés algún objetivo de máxima? Es decir, yo me encantaría terminar mis 4 años, no sé, desarrollando la nocturnidad en Casilda, lo que fuere. ¿Tenés algo?
Mira, Pablo, en 4 años no va a ser mucho lo que podamos hacer. Te lo digo por experiencia personal, porque en 8 años seguidos que hice gestión de decano, parecen crueles los tiempos, digamos, humanos no coinciden con los tiempos de la administración. Pero bueno, obras y cosas para hacer tenemos un montón. A mí me gustaría trabajar fuertemente en la red de este tipo de contención en lo que es vivienda, por ejemplo, ¿entendés? Así que esa es una de las cosas en las cuales enfocaría un poquito los cañones. Y en urbanizar mejor la ciudad. Dar respuesta a un barrio como Nueva Roma, que necesita mucha obra. Trabajar en ese sentido. Pero bueno, ahí ya dependemos de otros programas, ¿viste? Porque si te sobra plata, te va a sobrar poco. Va a ser para algunas obras menores. Pero estamos apuntando hacia todas las cosas que vos dijiste, estamos apuntando.
Bien,
O sea, a lo que es obras, a lo que es la nocturnidad, la oferta educativa, muchos no se va a ampliar, pero sí ya. No sé si sabes, pero en marzo tenemos previsto tener en marcha la Escuela de Oficios de la Universidad, que ya la estamos gestionando, ya empezamos hace rato. La Escuela de Oficios va a aportar también, aparte de un sistema educativo gratuito para el cursante, va a aportar, te diría que gente que vive en la zona, que trabaja cerca de Casilda y que quiera tener un plus en lo que es la educación, va a aportar oficios para que
Claro.
puedan trabajar en lugares específicos, ¿viste?
Va a funcionar en
Ya
Casilda
estamos
desde
en unos
marzo.
cursos. Sí.
Mira qué bueno.
Pensamos incluso en tener lo que se llama la escuela de la carne, se la pedimos, que es para aportar a los frigoríficos mano de obra un poco más avezada, trabajar en algo de molinería, o sea, son oficios ad hoc que nosotros le vamos pidiendo a la URI. Como necesidad para la ciudad, eso es lo que estamos también trabajando. Después, bueno, la nocturnidad, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿viste? Pero yo prefiero que los chicos se nos queden acá y que no anden por la ruta, en colectivos que de dudosa seguridad, por lo menos, y bueno, tratar de desarrollar las mejores ofertas posibles como para que no se vayan. Más, volver a captar a gente de los pueblos que tenían a Casilda como referente para venir un sábado a la noche, un viernes o un domingo. Todo eso lo tenemos todo en carpeta, está todo funcionando. Pero bueno, después uno se encuentra con las realidades y vamos por prioridades, Pablito.
Bien, Guille,
lo
para...
que se vaya soltando lo vamos a ir haciendo.
Para terminar, porque sé que tenés una mañana ocupada, lo último que te consulto, ¿hablaste con el sindicato? ¿Te reuniste en algún momento?
Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, ya tuve dos reuniones con el sindicato. Una la semana pasada, donde, bueno, quería hablar algunas cosas, y bueno, me acerqué al sindicato y tuvimos una charla, te diría, más que amena, porque, a ver, estoy tratando de hacer con el sindicato algo que no sé si alguna vez podremos lograr, que es empezar a trabajar como compañeros de trabajo y no como patronal y sindicato, ¿viste? Porque acá la realidad es que estamos todos arriba del barco de Casilda. Si no nos acompañamos, esto no funciona. Lo mismo va a ser con los vecinos, vamos a tratar de estar lo más cerca del vecino para que entienda que son partícipes necesarios en una ciudad. Tienen que acompañar, nos tienen que ayudar. Al menos en no desordenar, en no ensuciar, en aprender cuando empecemos a tener herramientas, en algún momento poder clasificar la basura, poder trabajar sobre cosas que tienen que ver con la educación del vecino y con la promoción de la ciudad, que me parece que es la forma de hacer las cosas. Por eso, ya te digo, el sindicato hablé, bueno, el sindicato tiene su lógica, tiene su función. Pero mi idea es, como le dije el otro día, tratar de llevarnos bien 4 años, por lo menos, porque esto lo construimos entre todos, si no, no va a funcionar. Lo único que logramos es que todo el mundo putee a la municipalidad, al sindicato, hacen ese tipo de cosas, y vamos a tratar de que no nos puteen por 4 años, por lo menos vamos a hacer un intento, y vamos a ver cómo podemos dialogar todo lo necesario y quemar todo desde el diálogo antes de tener un conflicto, ¿no?
Bueno, pero...
Y bueno, creo que la forma en la que hablamos me pareció la correcta, me pareció bien, nos entendimos muy bien, me llamó mucho la atención porque los muchachos estuvieron muy bien, con mucho respeto, mismo respeto que yo les tuve a ellos, que todas las veces que sea necesario yo voy a ir a hablar con ellos sin ningún problema.
Más allá de la relación de compañerismo que querés generar con el sindicato, entiendo que se debe haber hablado, si en el comienzo de la nota decíamos que se va muchísimo del presupuesto en salarios, el sindicato deberá entender que no es momento de sumar a nadie, porque sé que a veces hay pedidos del sindicato para agregar gente a planta que viene contratada. Claro, claro. Bueno, no vamos a hacer el esfuerzo para, creería, o te imagino diciéndole, vamos a hacer el esfuerzo, pero le vamos a sostener el laburo a todo el mundo, obvio, pero no vamos a agrandar la caja, ¿no?
Y en lo posible sería un poco lo ideal, ¿viste? Un poco lo que estoy tratando de ver cómo negociamos para que eso pase, no hacer un ya demasiado ingreso más porque la planta está saturada, esa es la realidad. Ojalá Pablo mañana te diga, mira, tengo que ingresar gente porque no nos alcance, la ciudad está creciendo y tenemos que seguir metiendo gente para que trabaje la municipalidad, ojalá pase eso algún día. Por ahora no va a ser posible eso, no tengo duda. Así que bueno, estamos charlando todo ese tipo de aspectos con el sindicato que tienen que ver justamente también con los sueldos. Yo soy una de esas personas que le gusta que la gente cobre en tiempo y forma. Creo que el que labura tiene que tener su recompensa a través del salario. Y que bueno, que podemos hacer un montón de proyectos juntos, incluso con el sindicato, empezar a pensar en algún momento que la situación pueda cambiar, que se puedan buscar crédito, armar un barrio municipal, hacer cosas que tengan que ver con el bienestar de todo el personal de la municipalidad, ¿viste? Porque yo por 4 años van a tener ahí de compañero y no quiero entrar de jefe, quiero empezar a liderar y tratar de entenderme con el sindicato. No me gustan las jefaturas. Me gusta convencer a la gente que entiendan que desde el trabajo, desde la honestidad y desde el compromiso, ¿viste? Y la prepotencia del trabajo, como dice un autor, que podamos llevar la ciudad adelante y que la gente empiece a confiar que se pueden hacer mejor las cosas.
Guillermo, te agradezco muchísimo el tiempo y la charla. Estaremos acá, como siempre, llevando adelante nuestra tarea periodística en la queja, en la crítica o en el elogio, como corresponde, y obviamente a disposición para las actividades que el municipio realice. La suerte te la deseamos como a todo el mundo, porque si les va bien a ustedes, nosotros estamos adentro, así que el barco anda. Abrazo grande, saludos a todo el gabinete.
¿Cómo, Pabín?
Abrazo grande y saludos a todo tu gabinete.
Bueno, en este momento fíjate que estamos trabajando con la gente de Obras Públicas. Estamos acá en mi casa y tengo 4 personas que estamos reuniéndonos para ver un poquito los planes de acciones inmediatas para poder arrancar después del 10.
Mándele saludos a Eduardo Crena, un amigo personal. Hace rato no lo veo.
Ahí le digo.
Guillermo, gracias.
Ahí le digo. Un fenómeno, Eduardo.
Gracias. Abrazo grande.
Bueno,
chao,
Pablo.
Hasta luego.
Y saludos a todos por ahí.
Gracias, hasta luego. Guillermo Francella charlaba con nosotros, el intendente electo, que el 10 de diciembre estará asumiendo sus funciones. Un recorrido un poquito por todos lados, ¿no? Porque contó quiénes eran cada una de esas personas que encabezan ese gabinete que lo estará acompañando en la Municipalidad de Gacilda. Lo vimos a conocer el otro día, te lo contábamos recién en la nota. Hablamos del sindicato, hablamos de lo que le preocupa, de la cantidad de plata que se va en salarios, hablamos de los objetivos principales, el miedo que le da que Milei como presidente electo diga que no va a haber obra pública. Bueno, un montón de cosas aquí en el medio con Guillermo Francella.
Te escuchamos. Déjanos tu audio en el 3464-630024. Inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Carnicería El Gran Asador, de frigorífico Criomir. Carne de excelente calidad a los mejores precios.